¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Ya estamos a primero de octubre. Comenzamos nuestro programa aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver, lo mismo en Facebook Live, en cualquier parte del planeta donde ustedes se encuentren. Y por supuesto, a cualquier hora del día pueden encontrar ahí todos nuestros programas, las entrevistas, volver a revisar lo que más les gusta, nuestra música, por supuesto, y además actualización noticiosa durante el día entero. Y también temas de conversación. Y el tema que se propone hoy en Duna.cl tiene que ver con el plebiscito de 1988. Fíjense que un sondeo de Criteria Research da cuenta de que si el plebiscito fuera este domingo, el 70% votaría que sí. Perdón, que no. 70% votaría que no. Claro, a esta altura es más fácil tomar esa opción, ¿no es cierto? ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías votado que sí? ¿O habrías votado que no? ¿Te parece legítimo que a estas alturas la gente devuelta su opinión? O a lo mejor, claro, puede tratarse de mucha gente joven que obviamente 30 años atrás no estaba habilitada para poder votar, gente que nació después del plebiscito de partido que tenían, que eran menores de edad en ese momento, y que, bueno, en este minuto tienen una visión bastante positiva de lo que significó el triunfo del no y de todo lo que vino con posterioridad. Pero la idea es que ustedes comenten, así que están todos invitados. Vamos a estar esta tarde con Miguel Roth. Él es doctor en física de la Universidad de Chile y es representante del telescopio Magallanes Gigante. Estaremos conversando acerca de este proyecto que está en el Cerro de las Campanas y que, bueno, tiene características bien interesantes. En agosto recién pasado, ahora el mes antepasado, comenzó la excavación en la roca para la construcción de los cimientos y la estructura en concreto. A principios del próximo año deberán terminar estas primeras obras y ya nos va a contar él cuándo se debiera ya inaugurar y cuándo comenzarían a surgir las primeras imágenes de este telescopio gigante o telescopio Magallanes gigante. Estaremos conversando de astronomía entonces aquí en Aire Fresco. Y hay hartas cosas de las cuales hablar, por supuesto. Y no vamos a hablar demasiado de la Haya, ¿para qué? Fue un triunfo absoluto, total, indiscutible de la postura chilena ante la Corte Internacional de Justicia. No hay dos opiniones al respecto, y no puede haber dos opiniones al respecto porque fue demasiado categórico y demasiado contundente el fallo. Fue el presidente del tribunal, en la lectura del fallo, fue demoliendo uno a uno todos los argumentos bolivianos que tenían que ver con, qué sé yo, las negociaciones bilaterales, las declaraciones unilaterales, los momentos en que Chile había silenciado, los momentos en que Chile se había negado, los momentos en que Chile había sido llevado ante distintos organismos internacionales. Nada de eso, de acuerdo con el Tribunal de la Haya, constituye una o genera una obligación para Chile de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. No tiene de dónde aferrarse Bolivia para decir que esto es siquiera un triunfo moral, es una derrota absoluta para los bolivianos. Lo que está claro es que Bolivia va a seguir con este intento de reivindicación marítima o esta reivindicación marítima por los siglos de los siglos. Eso es lo que han dicho y así es como han actuado también. No es un tema que se termine hoy, pero por lo menos Bolivia no puede decirle a Chile que existe por parte nuestra algún tipo de obligación para negociar. Eso ya queda absolutamente zanjado después de esta decisión, que además es absolutamente inapelable. No es de lo único de lo que se comenta en el mundo, hay por supuesto muchas otras noticias. Una de ellas tiene que ver con el Premio Nobel de Literatura. Ustedes saben que está suspendida su entrega para este año. Y fíjense que Jean-Claude Arnault, es un artista y que pertenecía a la comisión que otorga este premio. Él es marido de una académica y poetisa que se llama Catalina Frostenson. Él ha sido hallado culpable y condenado a 2 años de prisión por violación. Él protagonizó un escándalo sexual y también de filtraciones, y fue el detonante de la crisis que atraviesa actualmente la Academia Sueca, sin él ser integrante directamente, pero bueno, esta además la institución que otorga el Nobel de Literatura. Él se le consideró por parte del tribunal culpable de uno de los dos casos de violación de los que estaba acusado. Ambos habían sido cometidos el año 2011 en contra de la misma mujer. Lo considera culpable de uno, pero lo absuelve del otro. Aunque no existe evidencia física, prueba física, sí las evidencias presentadas, aquí son las declaraciones de la denunciante y además testigos a los que ella relató en su momento este episodio, incluido un psiquiatra, son suficientes para que haya una sentencia condenatoria en uno de estos dos casos. La fiscalía pedía 3 años para Arnaud, pero finalmente se le han dado, se pedía 3 años como mínimo, 6 años como máximo, se le han dado solamente 2 años. Y el tribunal aceptó la semana pasada, al terminar el juicio, la petición de la fiscal justamente de decretar además prisión preventiva para Arnaud, que seguirá en la cárcel hasta que el fallo sea definitivo. Este es un hombre que ya tiene 72 años y, como yo les decía, es casado con una integrante de la Academia Sueca, y dice que a esta mujer, a la mujer atacada, la obligó a practicar sexo oral y a tener sexo contra su voluntad en 2 ocasiones, una de ellas mientras dormía. En marzo pasado se había cerrado parte de la investigación preliminar que se había iniciado a partir de las querellas de varias mujeres, después de que en noviembre del año pasado 18 de ellas lo denunciaran, casi todas de forma anónima, lo hicieron a un diario sueco, y bueno, finalmente esta persona, en el primer momento se dijo que era una persona vinculada a la academia y después se supo que era Jean-Claude Arnaud. Fíjense que además, de acuerdo con los primeros informes, los ataques habrían sido cometidos en el club literario de Jean-Claude Arnaud y en propiedades de la Academia Sueca. Desde entonces, la Academia ha impulsado varias reformas para evitar que este tipo de situaciones se repita, y además aplazó la entrega del Nobel de Literatura de este año por primera vez en 7 décadas. Se supone que el próximo año deberá realizarse la entrega de 2 premios, una entrega doble, correspondiente al 2018 y también al 2019. Otra noticia que llama la atención por estas horas es el anuncio que hizo McDonald's de eliminar todos los aditivos artificiales en sus hamburguesas. Interesante anuncio. Esto significa que ya no va a tener sabores artificiales, conservantes artificiales o colores añadidos de fuentes artificiales. Están cambiando las hamburguesas, el pan, el queso y la salsa especial. O sea, uno puede darse cuenta de lo que estaba comiendo la gente, sobre todo la gente muy adicta a los McDonald's. Fíjense que ya los panes no van a tener un elemento que se llama propanoato de calcio, y que ayuda a prevenir el crecimiento de moho en el pan. Pero una vez experimento en que dejaban una hamburguesa así como a la intemperie, y dejaba que pasaran los días y la semana, y la hamburguesa McDonald's seguía exactamente igual, no le pasaba absolutamente nada. Una demostración de lo poco natural de sus o de algunos de sus ingredientes, o de la incorporación de estos elementos artificiales. Este conservante, de hecho, el propanoato de calcio, se considera que podría ser negativo. Esto en un estudio que fue publicado, además, una importante revista que tiene que ver con la salud infantil, y se consideraba que este elemento podía causar irritabilidad, inquietud, falta de atención y trastornos del sueño en algunos niños. McDonald's también se está deshaciendo del ácido sórbico, que era un conservante artificial en el queso, que también impedía la aparición de moho. Bueno, este conservante era no cancerígeno y no tóxico, así había sido considerado en algunos estudios, pero se reveló en un otro estudio, en este caso de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que algunas personas podían tener reacciones negativas. También se van a eliminar varios conservantes que estaban en la salsa Big Mac, el sorbato de potasio, benzoato de sodio y también el EDTA disódico de calcio. Así que es una noticia interesante. Dicen desde McDonald's, el presidente de McDonald's, de hecho, dice que sabemos que las opciones de calidad son importantes para nuestros clientes. Desde cambiar a carne 100% fresca en los cuartos de libra, cuando es cocinada justo cuando se solicitan en la mayoría de nuestros restaurantes, hasta eliminar conservantes artificiales en nuestros Chicken McNuggets. Hemos logrado avances en la calidad de nuestros alimentos y este último cambio positivo en nuestras hamburguesas clásicas es una parte muy emocionante de esta historia. A través de Twitter también dijeron que estamos entusiasmados de anunciar que nuestras hamburguesas clásicas no tienen conservantes artificiales, sabores artificiales ni colores añadidos de fuentes artificiales. Nuestros pepinillos, eso sí, contienen un conservante artificial, así que si quieres te lo puedes saltar. Cambios con los que te puedes sentir bien. Interesante entonces esta actualización de McDonald's con tiempos en los que la exigencia de calidad se hace cada vez mayor. Y donde llegan noticias también interesantes desde Argentina, fíjense que habló Marcelo Tinelli, de una entrevista en Clarín, Marcelo Tinelli, en que habló, bueno, de distintas cosas, habló de televisión, habló sobre todo de deportes. Recordemos que él está muy, muy vinculado al tema de los deportes, presidente San Lorenzo en estos momentos, y no solamente del equipo de fútbol, sino que también de San Lorenzo en sus distintas vertientes, y aparentemente la dio muy bien con este club. Pero habló también de política, porque ustedes sabrán, lo hemos comentado acá en el programa, que Marcelo Tinelli, el conductor de televisión, además el magnate de la televisión, no es un simple conductor, es un verdadero magnate, tiene algunos de los programas más vistos de la televisión argentina y dueño también de productoras, etcétera, y él está considerando un potencial escenario político. Dio esta entrevista, como les decía, con Clarín, y le preguntaron, dice, este año dijiste que no descartás ingresar a la política, ¿lo sostenés? ¿Es una idea con fecha definida?, le pregunta el periodista de Clarín. Lo sostengo, sí. Amo a este país y siento que en algún momento quiero devolver lo que me ha dado la gente durante todos estos años. Pero es un proyecto que puedo tomarlo a mediano plazo. Claro, cuando hay elecciones el año que viene, parece que los tiempos se apuran. ¿Y por qué no estás ahora?, le preguntan. Pero lo voy a evaluar tranquilamente. Tengo un equipo de trabajo con el que vamos viendo la actualidad. Miren, ya está con equipo de trabajo, analizando el país desde lo económico. Analizando el país desde lo económico y social. Me gusta ocuparme, saber qué piensa la gente y qué necesita. Tengo una edad en la que tengo ganas de hacer cosas que le puedan servir al país. Por eso hay que capacitarse, obvio, pero en el compromiso social creo que el trabajo de campo y el estar con la gente es importante. Le pregunta si con ese equipo de trabajo ha sacado algún tipo de conclusión con respecto a lo que está pasando en el país y particularmente con respecto al gobierno actual. Y dice que yo hable siempre va a generar que haya comentarios de uno u otro lado. Y si bien te dije que me importan poco las críticas, prefiero no estar hablando de qué me gusta y qué no. Lo que sí voy a decir es que siempre apuesto a la industria nacional y a las fuentes de laburo. Yo tuve muy poquito y siempre soñé con poder ser algo. Eso no lo tiene que perder nadie. Aparte de lo que dice entonces Marcelo Tinelli en esta entrevista con el diario Clarín, el único problema, eso sí, es que de acuerdo con la última encuesta, una que apareció, que se hizo en el Gran Buenos Aires y también en la capital del país, está bastante abajo en la posibilidad de que lo voten. Podría votarlo. Él es como el número 15 más o menos, está penúltimo dentro de todos los candidatos que se entregan, y bueno, tiene además, por otro lado, no podemos decir el mayor rechazo, pero de alguna manera sí es el rechazo, porque preguntan, ¿lo votaría o no lo votaría? ¿Podría votarlo? Solamente el 10,5% dice que sí, que podría votar por Marcelo Tinelli. ¿No lo votaría? El 80,4% dice que no lo votaría. Por lo tanto, está muy, muy mal, por lo menos esta encuesta. En otras aparece un poquitito mejor, pero no están los lugares de avanzada, que son en este minuto, de acuerdo con este sondeo, encabezados por María Eugenia Vidal, por Cristina Kirchner, Sergio Massa y Mauricio Macri. Ninguno de ellos con demasiada intención de voto, no más allá del 40%, pero bastante más arriba que Marcelo Tinelli, que, bueno, no solo deberá dedicarse, si es que quiere ser candidato, en realidad dedicarse a analizar el país, sino que también a hacer una campaña que lo lleve a convertirse en presidente. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música? Este es In Excess con Elegant to the Waste. Con Elegantly Wasted. Oye, el gobernador de Florida, Jerry Brown, promulgó el viernes pasado una ley para prohibir la venta de cosméticos que hayan sido probados en animales. Se llama Ley de Cosméticos sin Crueldad del Estado de California y fue redactada por una senadora estatal, por Catherine Galliani, y prohíbe a los fabricantes importar con fines de lucro, vender u ofrecer a la venta cualquier producto cosmético desarrollado o fabricado mediante una prueba animal. Esta ley va a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2020 y esto implica que los productos desarrollados usando pruebas con animales pueden venderse siempre que las pruebas no continúen después de esa fecha. Las infracciones se castigan con una multa de $5,000, que claro, parece bastante poco, sobre todo para la industria cosmética, pero son $1,000 adicionales por cada día que continúa la violación. Ah, por lo tanto, no es que le vaya a llegar, lo más probable es que este castigo no le va a llegar probablemente a la industria cosmética, pero sí a quienes la vendan directamente. Y claro, para los negocios, sobre todo para los negocios más bien pequeños, para las pequeñas y medianas empresas, sin duda que el costo de esto sería demasiado. Los animales que se usan en general para este tipo de pruebas son ratones, ratas, conejos y también conejillos de India, y la mayoría de ellos, además, bueno, aparte de sufrir mucho porque se prueba si son alérgicos o no, o sea, si producen alergia o no los estos cosméticos, qué tipo de efectos pueden tener, y claro, todo eso se va probando efectivamente en los animales. Y a veces, bueno, también se hacen algunas de esas pruebas en primates. Tal vez ustedes han visto alguna de las fotografías que se publican acerca de este tipo de experimentación, y es realmente terrible. La verdad que tampoco son indispensables, pero la FDA exige que se emplee cualquier prueba que sea apropiada y efectiva para garantizar la seguridad de los productos. Por lo tanto, claro, la experimentación o la prueba con animales es perfectamente legal en Estados Unidos. Pero la venta de los productos a partir de ahora va a ser ilegal en el caso de California. Dice Vicky Katrinak, que es directora del programa para asuntos de investigación animal en la Humane Society de Estados Unidos, dice: esperamos que esta ley aliente al gobierno federal a aprobar la ley de cosmética humanizada. Es una medida que en todo caso tiene limitaciones. Una de ellas es una excepción que dice que las compañías pueden seguir pagando por las pruebas con animales en productos e ingredientes en países donde lo exige la ley. China, que es un importante mercado de productos de belleza, requiere pruebas con animales en todos los cosméticos importados, por lo que las compañías que venden cosméticos en China seguirán pagando por las pruebas en animales. Ahora, China se ha ido alejando lentamente, eso sí, de las pruebas con animales. Hay algunos partidarios de este proyecto de ley en Estados Unidos que creen que la ley china podría cambiar en los próximos años. También tiene una limitación la aplicación de esta ley, porque depende de los fiscales de distrito o de los abogados de la ciudad, y no está claro cómo los fiscales van a poder descubrir las eventuales violaciones a la ley, pero se estima que a través de un buen sistema de denuncias y de protección a los denunciantes se podría llevar adelante estos casos y además recibir la atención de las autoridades. A pesar de las limitaciones que tiene, esta ley representa un paso importante para los opositores de las pruebas con animales. Esperamos que California sea el comienzo para resolver este problema, dice Vicky Katrinak.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, este tema me llamó mucho la atención. Se trata de un hombre que se llama Andrew Wardle. Es un hombre que, fíjense, que nació sin pene. Nació hace 45 años. Él tenía una malformación congénita que se llama extrofia vesical. Y la verdad es que se hizo bastante conocida su historia a principios de este año, cuando se le implantó un pene biónico en una operación que duró 10 horas. El gran problema es que cuando ya por fin parecía que todo estaba en orden, después del posoperatorio y después de que él haya perdido la virginidad, es decir, ocupó este órgano implantado, surgió un problema inesperado. Y se los cuento de inmediato. Fíjense que él, como les decía, nació sin este órgano, y esto por supuesto que lo había marcado de por vida. Y el gran problema es que él no lo sabía nadie, esto no lo sabían sus amigos, su familia biológica lo había dado en adopción, Él se había intentado suicidar en dos ocasiones y a los 45 años decidió dar vuelta completamente la situación. Se le hicieron varias operaciones y finalmente se le implantó un pene biónico. En esta operación que yo les decía duró muchísimo rato. Esto se basaba en el caso de otra persona, un británico, que había perdido su miembro viril en un accidente y, bueno, lo recuperó con esta técnica innovadora. Básicamente consiste en la recreación del órgano a partir de la piel, los músculos y los nervios que extrajeron de uno de sus brazos, y utilizando una vena tomada de una pierna. Esto se realizó en el Hospital Universitario de Londres. Bueno, parecía que todo ya estaba en orden, que las cosas habían resultado bien, tras el postoperatorio. Y después de que él perdió la virginidad a los 45 años, tras haber mantenido relaciones sexuales con su pareja por primera vez, surgió, como les decía, el problema. Su novia lo encontró inconsciente en el suelo de la habitación. Y los 5 días siguientes los pasó en coma en un hospital. Se le hizo todo tipo de pruebas y se descubrió que finalmente el problema provenía de su vesícula biliar, que fue retirada, en todo caso, mediante una laparoscopía. Ahora, lo interesante es que todo se ha quedado en un gran susto, porque este hombre, que vive en Manchester, en Inglaterra, y que pagó, la verdad que le salió bastante barata, 50.000 libras. Y claro, es harta plata, son 50 millones, más o menos 50 millones de pesos, es harta plata, pero para una operación de esas características, que tan de vanguardia, una operación tan novedosa, la verdad es que parece ser una cifra, entre comillas, razonable. Él está recuperado, dice, más feliz que nunca, y está incluso entusiasmado con la posibilidad de tener hijos con su pareja. Él se trató psicológicamente después de este trago amargo, y después de la dificultad que lo ha acompañado durante toda su vida. Él dice que los médicos hicieron un trabajo fantástico, a pesar de las consecuencias del postoperatorio. Una de ellas, una bastante desagradable, tuvo que pasar 2 semanas con una erección de prueba. Complejo. Bueno, este mecanismo, explican los doctores, es muy sencillo, porque el pene, dice, se hincha bombeando un líquido desde un pequeño saco instalado en el escroto. Así tal cual como ustedes se lo están imaginando, así tal cual funciona este mecanismo del pene biónico de Andrew Wardle, que aparentemente a partir de ahora ya le está funcionando a la perfección. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es doctorado en física de la Universidad de Chile, representante del telescopio Magallanes Gigante, un telescopio que se está instalando ya en nuestro país, ahí en el límite de las regiones de Atacama y Coquimbo, y en agosto recién pasado comenzó la excavación para la instalación de los cimientos y también la estructura que va a soportar este gigantesco telescopio. Estamos con Miguel Roth esta tarde aquí en Aire Fresco. Miguel, bienvenido a nuestro programa.
Hola, Polo. Mucho gusto estar aquí nuevamente.
Cuéntanos un poco, antes de hablar del telescopio, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Tú eres doctorado en física, sí, de la Universidad de Chile. Actualmente no estás trabajando como académico, ¿no es cierto? Pero estás como representante de este telescopio, ¿no?
Así es.
Un poco, ¿cuál ha sido? Cuéntanos tu trayectoria.
Mira, después del doctorado en física, trabajé unos años en eso mismo. En México fue eso después. Y me ofrecieron ser miembro del Instituto de Astronomía de la UNAM, ¿ya? Nunca estudié astronomía, pero aprendí montones. Hay un lugar sumamente generoso que me permitió aprender montones. Y en realidad lo que yo me dediqué después de eso fue a... Bueno, yo llegué por la instrumentación, por fabricar instrumentos, que es una de las cosas que me gusta.
Perfecto.
Con técnicas que aprendí en física, precisamente. Técnicas de vacío, de bajas temperaturas. Y así fue que llegué. Y después me dediqué a dirigir un observatorio y después otro. En México dirigí el Observatorio Astronómico Nacional durante 7 años. Y después vinimos aquí de visita y nos quedamos por otros 30. Y me tocó dirigir el Observatorio de las Campanas durante 25 años. Así que eso es demasiado. Uno no debe dirigir nada a 25 años. Es atroz. Y después de eso fue natural el paso al telescopio Magallanes, que está en el mismo observatorio de Las Campanas y del cual el dueño de Las Campanas, que es la organización Carnegie, es parte también. Esto es un consorcio grande y Carnegie es uno de los socios ahí.
¿Qué características tiene actualmente el telescopio Las Campanas?
¿El telescopio gigante?
No, el que actualmente...
Lo que hay en Las Campanas ahora son dos telescopios de 6 metros y medio, bien poderosos, muy buenos, realmente extraordinarios y con muy buena instrumentación. Aparte de eso, hay un telescopio de 2.5 metros y uno de 1 metro. Eso en Las Campanas.
¿Y qué características tiene este telescopio, el telescopio Magallanes gigante?
Bueno, es monstruoso, tiene 25 metros de diámetro. Va a tener 25 metros de diámetro. El telescopio más grande del mundo hoy en día tiene 10 metros de diámetro en su espejo primario. Y al ser de 25 metros, es 10 veces más grande que el telescopio espacial Hubble, el que está dando vueltas. Lo cual permite captar 100 veces la cantidad de luz, porque va como el cuadrado del diámetro. Y tiene una definición 10 veces mayor que el telescopio espacial Hubble, porque ese va como el diámetro. Ahora, bien, uno podría decir, pero el Hubble está fuera de la atmósfera, y entonces, pero existen técnicas hoy en día para compensar el efecto de la atmósfera. Entonces, es monstruoso lo que estos grandes telescopios van a poder hacer.
Estamos conversando con Miguel Roth, que es representante del telescopio Magallanes gigante. ¿Cómo se fabrica? Tú tienes mucho que ver con el tema de la fabricación de la construcción de instrumentos. ¿Cómo se fabrica un monstruo de este tipo? ¿Dónde? ¿Cómo se hace sobre todo en la parte del espejo?
Básicamente hay dos formas de hacer estos espejos monstruosos. El nuestro tiene 7 espejos de 8,4 metros dispuestos como una especie de trébol de 6 hojas con uno en el medio, ¿ya? Y 8,4 metros se pueden fabricar de una manera que está probada, ya se ha hecho, en un horno rotatorio en la Universidad de Arizona. Los otros telescopios grandes, como va a ser el europeo, que va a ser de 39 metros, está hecho de segmentos de aproximadamente 1 metro, 1 metro y medio.
Bastante más pequeños.
Claro, esos segmentos son relativamente fáciles de hacer, pero cuando tú tienes que alinear 850 segmentos que trabajen todos juntos como un solo espejo, tiene dificultades parecidas a las que tiene lograr que los 7 espejos del telescopio Magallanes operen como un solo espejo. No se trata de que cada uno apunte para un lado y después, no. Estos todos tienen que formar un solo espejo.
Ahora, es un espejo, estos son de fabricados de cerámica, ¿no es cierto? Es un tipo de cerámica.
Los segmentos, sí. Los segmentos. Los de 8,4 metros nuestros son de un vidrio.
Ah, son de vidrio.
De un vidrio bastante malo, el mismo vidrio Pyrex que se usa para la cocina. Ya. No es exactamente lo mismo, porque es una arena que está en la Florida, en Estados Unidos, que se lleva a Japón para hacer el vidrio. Hacen el vidrio ahí, lo rompen en pedazos, lo rompen en miles de pedazos, lo llevan de vuelta a Arizona, donde lo ponen en un horno.
¡Qué locura!
En un horno, con mucho cuidado, calientan el horno empieza a girar cuando llega al punto de fusión del vidrio y toma la forma aproximada que va a tener una vez terminado. Se para el horno, se apaga, sigue girando por un día o dos y luego se deja enfriar por 3 meses. Y luego se abre.
¿Y ahí se abre y ahí está listo o hay que pulirlo?
Ahí hay que pulirlo.
Hay que comenzar a pulirlo. Sí. Y eso demora también tiempo.
Desde que se meten los pedazos de vidrio en el horno hasta que sale, pueden ser fácilmente 4 años.
¿4 años?
Sí, el pulido que es.
Y estos espejos de 8,4 metros además se fabrican de a uno, obviamente. No hay fabricación en serie.
De hecho, tienen que hacer una especie de juego de... ¿Cómo llaman esto? ¿Dónde quedó la bolita? Para moverlos dentro del laboratorio, ya tienen que mover uno.
Es como Pepito Pagador.
Es el Pepito Pagador, exactamente. ¿Dónde quedó la bolita? Le dicen en México el Pepito Pagador. Sí.
Ya, para ir claro. Trabajando en cada uno de los espejos, porque si no, claro, se demorarían 7 por 4, digamos.
Se van trabajando. Mira, tenemos 5 espejos en distintos estados de fabricación. El primero está terminado, revisado, guardado en un hangar cerca de un aeropuerto. El segundo está siendo terminado así como estamos hablando. Se guarda. El tercero ya le están haciendo el trabajo un poquito más grueso a la superficie frontal, porque ya la superficie trasera ya fue pulida. El cuarto están puliendo la superficie trasera y el quinto acaba de salir del horno. Entonces, y ya tenemos el vidrio para el 6 y 7 y un octavo que es de repuesto.
Es una locura, la verdad. Sí, es una locura.
Total.
Incluso imaginarse cómo son esas fábricas poder construir, para poder crear estos espejos de 8,4 metros. Es decir, la verdad que es un diámetro enorme.
Es enorme, mira.
Que tiene una serie de dificultades adicionales. El transporte, por ejemplo.
El transporte, la metrología, porque al estar puliendo, hay que estar constantemente midiendo cómo va la cosa. Y esto está en la Universidad de Arizona, debajo del estadio de fútbol, ¿ya? Del fútbol americano, debajo. Y necesitaban para la metrología una torre que tenía que salir como 40 metros fuera del... Y obviamente no iban a romper el estadio. Una cosa son los telescopios, pero otra cosa es el fútbol, ¿no?
Claro. ¿Y cómo lo solucionaron eso?
Plegando el haz, con un espejo plano que permite hacer las mediciones sin tener que hacer esa torre.
Esta parte estamos conversando con Miguel Roth, que es representante del telescopio Magallanes Gigante. Es claro, la parte es una parte ingenieril de la construcción de un telescopio. Tiene mucho de artesanía también. Finalmente son muchos de estos procesos, son procesos mecánicos, análogos, digamos, que no tienen que ver con que de alguna manera como que contrastan con la utilización final que van a tener.
Que es altamente tecnológica.
Que es altamente tecnológica, exactamente.
Mira, hasta hace poco los espejos se pulían, el pulido final era a mano.
A mano.
¿Sí?
Claro.
Con un pañito. ¿Sí? Con un pañito y un abrasivo muy fino que lo llaman rouge, que es como el rouge, es tan fino. Hoy en día estas máquinas de pulido son tan complejas y están controladas por computadoras, porque es una herramienta que tiene que ir cambiando de forma dependiendo en qué parte del espejo está. Entonces, además, 8,4 metros, imposible.
Una vez que, ya hecho, digamos, el hoyo para los cimientos, uh-huh, ¿no es cierto?, para la instalación de los cimientos, se va a empezar a construir la estructura. ¿Cuáles son los pasos que vienen para la instalación del telescopio? Ya. Después vamos a hablar, por supuesto, de cuáles van a ser los usos que se le va a poder dar y de qué manera nos va a abrir a nuevos sectores y también a nuevas posibilidades de exploración del universo.
Mira, los siguientes pasos, terminada los hoyos de las fundaciones, que no es trivial, ¿sí?
Pero nada, es trivial.
Mira, todo esto, mis jefes de repente se ríen cuando les digo, pero este es un proyecto chico. Porque la parte civil, comparado con las cosas que se hacen en la minería, es relativamente chica, ¿sí? Los metros cúbicos de concreto es como una parte chica de una de las grandes empresas mineras. Entonces, terminadas las fundaciones, viene el llamado a licitación para la obra civil, lo que es enfierradura, moldajes, concreto y anclajes, ¿ya? Eso esperamos salir a licitar a principios del año próximo. En este momento, al mismo tiempo, se va a firmar antes de fin de año el contrato con la empresa que va a fabricar la estructura del telescopio, que es esta que soporta los 7 espejos, uh-huh, ¿ya? Es una estructura que son 1,000 toneladas, ¿ya? Y eso ya está diseñado, se va a firmar el contrato antes de fin de año.
Es la estructura que al mismo tiempo, o sea, que la soporta y que le da la movilidad, ¿no es cierto?
Es el telescopio mismo, exacto.
Telescopio,
uh-huh. Es el telescopio mismo.
Yeah.
¿Mm? Al mismo tiempo, ya está casi terminado el diseño de lo que antes se hubiera llamado una cúpula. Digo, antes se hubiera llamado cúpula porque hoy tiene una forma que no se parece a una cúpula. Pero es el edificio que alberga el telescopio, que lo protege de los elementos, que cuando durante el día se cierra, tiene las funciones de una cúpula. Uh-huh. ¿Qué más? Ya tenemos toda la infraestructura.
¿Cuándo se comienzan a traer los espejos a Chile?
Supuestamente, de acuerdo al cronograma, el primero se traería en, si no me equivoco, en 2022. Porque en 2024 tendríamos primera luz.
Perfecto. ¿Mm? Ya, esa es la perspectiva entonces, en prácticamente 6 años más.
Así es.
Primera luz. ¿Y en qué se va a utilizar prioritariamente este telescopio?
Mira, la primera observación que se va a hacer, y esto te lo doy firmado aunque yo ya no esté vivo, es buscar en aquellos planetas extrasolares, planetas que están dando vuelta en torno a otras estrellas, aquel que se le pueda analizar la atmósfera con un grado de detalle que nos indique si hay actividad biológica.
Directamente a
yo la creo que ese es biológica. Ese es como la crema, ¿sí?
A buscar vida.
Buscar vida fuera de nuestro sistema solar.
¿Por qué este telescopio va a tener una mayor posibilidad de, entre comillas, porque no sabemos si se va a encontrar, pero entre comillas, de encontrar eventualmente vida?
Pasan cosas complicadas. Estos planetas son muy débiles. Y además tienen una estrella al lado que es una especie de foco de estadio deportivo. Entonces, lograr el contraste necesario para analizar la atmósfera, y analizar la atmósfera significa tomarle un espectro. Uh-huh. Analizar la luz buscando aquellas trazas de algunos elementos químicos, uh-huh, que nos indiquen que hay vida.
Claro, para entenderlo bien, cada elemento químico entrega un por decirlo así, un color distinto.
Exactamente,
¿no es cierto? Entonces,
exactamente.
Al descomponerse la luz, se puede establecer exactamente qué elemento químico es el que está ahí.
No presente. Lo podría haber dicho mejor, ¿no? Realmente, no. Así es. Entonces, si encontramos agua, oxígeno, metano y alguna de esas cosas en la atmósfera de un planeta, no le vamos a sacar fotos a los habitantes de ese planeta, eso también es seguro, pero vamos a tener indicación que hay vida,
claro,
que hay actividad biológica. Pueden ser bacterias, algas, vacas, seres de 4 patas, seres de 2 patas. Pueden ser.
Incluso la posibilidad de existencia de bacterias se podría.
Porque sí, claro, sí,
no,
sí,
hay
sí.
No va a haber sí, observación sí. directa, pero se podría inferir de las características, digamos, biológicas, claro, del planeta.
Claro, si hay oxígeno, eso casi seguro te indica que hay conversión de dióxido de carbono separado, o sea, algo así como vida vegetal, por ejemplo. Y otras cosas.
Realmente
es fascinante.
Y con este ahí va una vez que se instale, que ya reciba su primera luz, ¿va a ser el telescopio más grande del mundo?
Va a ser durante un tiempo el más grande del mundo, hasta que el Observatorio Europeo Austral, la ESO, está construyendo uno de 39 metros, con lo cual vamos a ser el segundo más grande.
Pero durante el tiempo será el más grande.
Pero sí, efectivamente. Pero no es solamente los planetas. Hay tal gama de cosas, de respuestas que vamos a buscar, que hoy en día no se pueden observar. Pero lo más interesante son aquellas en las cuales no conocemos las preguntas.
¿Ya? Claro. Y de hecho, de aquí a 6 años, una vez que comience la operación del telescopio,
va a haber otras cosas, sí.
Es difícil imaginarse hoy día lo que nos vamos a estar preguntando en ese entonces.
Típicamente, cuando el ser humano multiplica por un factor 10 su capacidad de observar, aparecen fenómenos que cambian la perspectiva del ser humano. Esos son los descubrimientos.
Miguel Roth, doctor en física de la Universidad de Chile, representante del telescopio Magallanes Gigante. Le queremos agradecer mucho que haya estado esta tarde con nosotros. ¿Eh? Muchas gracias, Miguel.
Muy un placer, amable. Polo, como siempre.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Esta gran canción, Johnny Cash con The Man Comes Around.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground? When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound. When the man comes around.
Era Johnny Cash con The Man Comes Around. Bueno, nos vamos, viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, el metro de Nueva York. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, terapia chilense con Héctor Soto, Patricio Fernández y Pablo Cabrera. 20:30, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, el grunge, primera parte. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto aquí para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl. Chao, estén bien.